En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y más cuando queremos dar a conocer cómo mejorar el empleo y el empleo de calidad. Hablamos de la orientación del talento, un proyecto innovador que llega no solamente a Huelva, sino a toda Andalucía. Y vamos a hablar con su creador. Hoy está con nosotros José María Pedraza Infante. Muy buenas.
Buenas tardes, Menchu.
Bueno, un placer tener con nosotros, bueno, pues a un asesor tecnológico que tiene una larga trayectoria en lo que viene siendo una consultora, tanto empresarial como tecnológica, de primer nivel en Andalucía, en Extremadura, y que, bueno, como gerente ejecutivo, pues sabes de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de orientación del talento, de reforzar el encuentro de la tecnología con el talento, ¿a qué nos referimos, José Mari?
Bueno, yo, si me permites, lo primero que voy a hacer es agradecer a Juan Infante y a ti el estar hoy aquí, porque sabéis que esta es
para
mi casa.
Para nosotros es un placer.
Hispanidad Radio hace 24 años que yo tuve que dejarla para emprender mi carrera profesional, y 24 años después me siento en esta casa con un nervio tremendo, ¿no? Yo te decía, digo, oye, se me ha revolucionado el pulso y la respiración. Porque es muy bonito, ¿no?, retrotraerse 24 años en tu propia vida, ¿no?, y verte reflejado hoy en ese chiquillo que era, ¿no? Ese chiquillo que tuvo que salir de Huelva, ese chiquillo que tuvo que buscarse en las habichuelas, fuera de su tierra, y ese chiquillo que hoy tiene como objetivo contarle a los chavales lo que a mí no me contaron.
Pero tú aquí en Huelva sí estudiaste, ¿no?
Ingeniero. Yo estudié ingeniería, técnico. Sí, yo soy ingeniero técnico en informática de gestión. Y estudié la ingeniería aquí en La Rábida y, bueno, terminé y me fui.
Y te dio oportunidades para, bueno, pues buscarte, como siempre se dice, ese trabajo que ansiabas.
Claro, sí, vamos, por supuesto que a mí en sí la titulación me dio el primer paso, pero fue solo eso, ¿no? El primer paso. Estaba muy desorientado, muy desubicado, y después el día a día es lo que me ha ido, bueno, muchos años, ¿no?, muchas canas y muchos porrazos, me fue orientando realmente hacia lo que hoy realmente somos, ¿no?, los consultores tecnológicos, las empresas de consultoría, que es no solo gente que sabe de tecnología, sino que sabe de negocio, de finanzas, de almacenes, de gestión, de fabricación, es decir.
Y claro, porque hoy en día eres lo que se conoce como COBS Sistemas. Eso sí me gustaría que nos lo desgranaras un poco. ¿Cuál es tu profesión actual?
Sí, bueno, pues básicamente eso. Yo soy el CEO de OBS Sistemas, una empresa de consultoría de Microsoft. Vamos, el resumen es, ayudamos a las empresas en el proceso de implantación tecnológica, pero no hablando de tecnología. Y yo creo que ahí está el kit. Es decir, la gente, seguimos pensando que a las empresas consultoras estamos esperando profesionales solo informáticos, ¿vale? Y las consultoras tecnológicas no solo necesitamos informáticos, que también, ¿vale? Necesitamos personas en finanzas. Yo pongo siempre el ejemplo, Menchu, de las personas que hoy están trabajando, están estudiando AD, ¿no?, Administración y Dirección de Empresa, ya sea en un ciclo de Administración y Finanzas de FP, como un ciclo formativo de universidad, o ya lo hizo, ¿no?, y hoy está desarrollando esa labor como administrativo de una empresa o como director financiero de una empresa. Ninguno de ellos, sí, y en todas las masterclass que hemos estado dando en universidades, ninguno de esos estudiantes en ningún momento nos han dicho, oye, ¿es posible que yo sea consultor tecnológico? Si nadie tiene esa visión, ¿no? Y sin embargo, las empresas estamos esperando gente que conozca el ámbito del negocio, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué mejor persona para ayudar en un proceso de implantación de un sistema de almacén, ¿no?, de ayuda tecnológica, ¿no?, y todas estas cosas que muchas veces nos hacemos utilizamos términos poco comprensibles, ¿no?, por la gente, pero sí, si tú vas a implantar un sistema de almacén, ¿qué mejor persona que una persona que conozca de almacenes, ¿no?, no que conozca de tecnología? La tecnología ya está ahí. Entonces ya te digo, 24 años después, lo que sí nos damos cuenta es que la comunidad educativa y la tecnológica no es que vayan a ritmos distintos, es que ni siquiera van en la misma dirección, y ese es el problema.
Claro, por eso quisiera saber cuándo empezaste como creador, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto para poner en marcha una iniciativa que viene a dar respuesta, ¿no?, a una serie de problemáticas que tenemos, y yo introducía en Andalucía, aunque sabemos que lo tenemos, ¿no?, en más territorio.
Sí, vamos, de hecho el proyecto es nacional. Es decir, esto nace aquí, nace en Andalucía, y nace de la necesidad. Claro que es una forma maravillosa de que nazca, porque al final llevamos años hablando de la diferencia que hay entre las empresas y las universidades, ¿no? Y que los chavales salen con poca formación o que salen desubicados. Y llevamos décadas hablando de lo mismo. Y como yo ya he dicho en varias ocasiones, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a seguir hablando de lo mismo? Es decir, algo había que hacer. Las empresas hemos hecho cosas individualmente. Las universidades han hecho cosas. Pero hay que hacer más. Y sobre todo hay que hacerlo desde el conocimiento y las canas. Es decir, lo tenemos que hacer las personas que hemos vivido esos procesos. Y es una opinión, claro. Porque al final creemos que podemos aportar en ese ámbito de educación una visión que es tu propia vida laboral. Uh-huh. Al final, cuando una persona, cuando un chaval que está estudiando ve enfrente a una persona que ha desarrollado su vida profesional y le cuenta cómo lo ha hecho, tú al final proyectas tu propia vida profesional, ¿no? El del chaval. Y dice, oye, ay, ¿yo puedo ser eso? Claro que puede ser eso. La mujer en la tecnología, ¿no? Pues, coño, perdón. Qué importante es ese ámbito, ¿no? Es decir, seguimos pensando que la tecnología en muchos ámbitos, ¿sabes? Son programadores, varones, ¿no? Pero si es que hay muchísimas posibilidades en el ámbito tecnológico de incorporación de la mujer igual que del hombre. Uh-huh. ¿Sabes? Y no se sabe. Es decir, todavía hay mucha ausencia de conocimiento. Y llevamos décadas hablando exactamente de lo mismo.
Por lo tanto, estás hablando que el ámbito educativo también estará muy presente en este proyecto.
Es fundamental. Es decir, ahora mismo, en la presentación que fue en noviembre, estuvieron todas las universidades en la propia presentación. Y bueno, es que no cabe otra. Es decir, si no están las universidades, si no están los chavales, oye, me dedico a lo mío, que es donde ganamos dinero. Es decir, esto es un proyecto social, es un proyecto de personas. Eso significa que todas las personas que van a estar en ciertos eventos que estamos haciendo, y en el gran evento que será más adelante, en ese evento que estamos haciendo, la gente viene, antiguamente diríamos por amor al arte, ¿no? Bueno, pues por amor a la enseñanza y por amor a la orientación. Eso significa, evidentemente, como le digo a las universidades cuando me reúno con ellos, vosotros, como no se está pidiendo dinero, solo se pide una cosa: que vayan los chavales, que acudan, que se genere ese interés por la iniciativa. No se está pidiendo otra cosa. Claro, si hacemos eventos como vamos a hacer en Huelva, ahora te comentaré uno a hacer, ¿sabes? Que además, de hecho, Hispanidad Radio va a ser el portavoz de esta noticia, porque es verdad que todavía no se sabe. Si hacemos un evento, pues que se llene el evento, que se llenen los chavales, porque la gente venimos, yo siempre digo que venimos ofreciendo nuestras canas y regalando nuestro tiempo, y aún así nos cuesta trabajo, curioso, y aún así muchas veces la gente es reacia, y lo entiendo, ¿eh? Oye, que esto hay que explicarlo, ¿no? Que de repente te viene una persona y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Talentesis, y dice la gente, bueno, ¿esto qué es, no? Pues hay que llevarlo. De hecho, en noviembre hacemos eventos para bachiller. Tenemos que reunirnos con los padres. La orientación, no estamos hablando solo del final. Tenemos que orientar en principio. Yo sigo escuchando que hay muchos padres que dicen que hay que ser un médico informático. Porque es lo que viene, ¿no? Mire usted. Es que si su hijo lo que le gusta son las finanzas, yo estoy esperando financieros uno detrás de otro. Es que si a su hijo le gustan relaciones laborales, las empresas tecnológicas estamos esperando gente. Las empresas tecnológicas, es decir, y se sigue pensando que por narices hoy en día, porque el futuro que nos viene es la tecnología, hay que ser informático.
La titulación siempre ha primado, y hoy en día no nos damos tampoco mucha cuenta de que el talento, bueno, pues está en todos los ámbitos profesionales. Por eso me gustaría también profundizar ese talento, esa carencia, en definitiva, de perfiles en diversas profesiones. ¿En dónde se ha notado pues ese vacío?
Claro, bueno, en la cadena tecnológica en toda. Es decir, desde, ya te digo, si nos vamos a los programadores puros, ¿no? Por supuesto que hay una carencia. pero sobre todo hay una carencia en todos los ámbitos de la consultoría de perfiles no tecnólogos, y son perfiles que no son informáticos, para que nos entendamos.
Eso, tecnológicos, no tecnológicos.
Claro, es decir, un tecnólogo es, vamos, resumiéndolo, para que nos entendamos todos y yo me exprese bien, un informático. Uh-huh. Bien, de eso siempre se ha hablado, de la carencia que había, ¿no? Siempre se ha hablado que las empresas tienen carencia de los informáticos, informático, venga informático. Bien, es cierto que esa carencia ha existido, pero no es la mayor. Es decir, nuestros consultores, por ejemplo, en mi empresa concretamente, son personas que han sido directores financieros de las propias compañías, es decir, administradores y dirección de finanzas. Es decir, personas de finanzas. Y tenemos consultores que han sido responsables de almacén. Responsables de almacén. Es decir, os podéis imaginar cómo una persona que se ha llevado 20 años como responsable de almacén es una persona maravillosa para implantar en cualquier sistema. Porque sabe de almacén. Y eso es lo relevante.
¿Y esa formación es fácil de adquirir?
Bueno, hay varios niveles distintos, ¿vale? Entonces, yo creo que el primer paso es inocular en los centros propios educativos la propia formación, es decir, y ya os digo que es un que no deja de ser una opinión, es decir, al final, si yo estoy en un ciclo educativo de FP, un ciclo de administración y dirección y finanzas, y yo tengo que dar una asignatura, ¿no?, que es un sistema de gestión, pues leches, vamos a dar el sistema de gestión que me suponga una mayor empleabilidad, y parece que tiene sentido. Es decir, vamos a analizar con las universidades, con los centros educativos, vamos a sentarnos con asociaciones de personas que ahora mismo ya son o ya han estudiado o han tenido su, o actualmente tienen su trabajo, vamos a sentarnos con ellos para orientar hacia la formación que se debe tener. Es decir, que se debe, os digo, se debe mirándolo desde mi punto de vista, que es si me quito del propio talento como proyecto, ¿vale?, como CEO de la compañía, es qué estoy esperando de las universidades, de los centros educativos, es decir, qué perfiles estoy esperando, y eso hay que transmitirlo, porque si tú a los chavales le tienes que dar una formación, oye, ¿por qué no dársela en aquello que hoy tiene 100% de empleabilidad? 100% de empleabilidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues seguimos no estando bien orientados, discutiblemente.
Por eso se habla que hay muchas personas que no saben, ¿no?, dónde encontrar esos recursos no tecnológicos.
No lo saben porque no están orientados.
Claro.
Eso es justo. Es decir, tenemos que trabajar en eso porque los recursos están. La tecnología está toda desarrollada. Llegará un poquito antes, un poquito después, ¿sabes? Algunas cositas. Pero la tecnología, por supuesto, queda mucho por desarrollar, pero hay mucha tecnología ya asociada a las empresas que ya existen. Entonces, tenemos que trabajar en la aplicación de la aplicación. Uh-huh. Es decir, en llevarla a cabo, a efecto.
Claro, nos hemos dado cuenta de nuestra carencia tecnológica justo cuando llegó la pandemia, ¿no? Nos ha hecho a todos, bueno, que haya ahora un antes y un después.
Es gracioso, ¿no? Porque antes de la pandemia se hablaba mucho del término disruptivo, ¿no? Y lo escuchábamos en todos lados. Es decir, la tecnología tiene a veces eso, ¿no? Que de repente empiezan una palabra, venga, escucha la palabra, venga, escucha, ¿no? Y todo era disruptivo, no. Lo realmente disruptivo, es decir, lo que generó un corte radical a nivel tecnológico en nuestras vidas, fue la pandemia, por supuesto. Y la pandemia, además, fíjate, trajo algo de forma acelerada, que fue el teletrabajo. Y el teletrabajo ha supuesto que tengamos la opción de tener en sitios en los que antiguamente había que salir, como era mi caso, a no tener que hacerlo. Es decir, ¿por qué? Y me lo voy a llevar ya al ámbito más personal. Es decir, ¿por qué en Huelva no podemos tener cosas asociadas a la tecnología fuerte? Siempre se dice, no, es que bueno, en Huelva las empresas son pues de un estilo, me refiero, de un ámbito profesional. Pero si los chavales de Huelva pueden estar trabajando para Madrid.
Bueno, muchas veces hay
estar
fuga,
aquí,
¿no?, de talento. Claro.
Pero es que hoy, fíjate, Menchu, la fuga hoy sigue existiendo sin moverse. Es decir, se pueden fugar sin moverse de su casa. Pues tendremos que potenciarlo. Es decir, eso que puede ser algo negativo, vamos a convertirlo en positivo. Vamos a hacer que los chavales en Huelva, en Sevilla, en Cádiz, en Málaga, es decir, y después cuando nos vayamos a Salamanca o Madrid, es decir, en el reto, que los chavales locales tengan la posibilidad de quedarse. Después hay carreras que, como yo digo, hay que rozarse. Y el teletrabajo es complejo para algunas. Bien. Pero el que tú puedas incluso volver a tu tierra o coger una experiencia profesional y volver, ¿no?, pero que no tenga que tener esa obligación de salir, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Yo voy a aprovechar además...
Todas son facilidades, por lo que dices.
Yo te digo, tengo que aprovechar además porque tengo que nombrar... tenemos en Huelva la Lonja de la Innovación, a la que yo tengo que agradecer enormemente, no solo a la propia Lonja, sino a Rocío, a su gerente. Y tengo que agradecérselo porque ella fue de las pocas personas que supo pronto darse cuenta en una conversación conmigo de lo que estábamos hablando, ¿no? Y que estábamos hablando de un carácter social, de un carácter para los chavales, de un carácter de innovación asociado a potenciar, ¿no?, lo que localmente tenemos, yo digo local y nacionalmente. Y Rocío y la Lonja pronto nos pusieron a nuestra disposición algo que yo hoy reivindico en Hispanidad Radio, y es: nos encantaría en muchísimas ciudades de España tener el sitio que tenemos en la Lonja de Innovación. Es espectacular.
¿Será que hay, bueno, pues lugares en donde la ciudadanía no suele valorar lo que les rodea, ¿no? Bueno, piensa que todo lo mejor está fuera de las fronteras.
Ahí nos daría para una conversación amplísima, ¿vale? En la que ya lo dicen los refranes, están por algo, nadie es profeta en su tierra, ¿vale? Entonces, pues, siempre cuesta mucho más venir a siempre. Es decir, ya te digo, te podría costar muchas cosas que lo vamos a dejar y vamos a irnos a lo positivo, y lo positivo en este caso es Rocío y es la Lonja, pero es positivo porque tenemos que conseguir que eso se llene, y se llene de empresas, y se llene de innovación, y tenemos que conseguirlo simplemente porque es espectacular. Es decir, yo cada vez que vamos a sitios de este tipo, en otras partes de España, ¿no?, cuando voy a hacer otras conferencias o voy a hacer otro, siempre se me viene a la cabeza la Lonja porque se me viene esa visión de esas salinas, ¿no?, y de ese puente antiguo, esa lonja abajo, y yo digo, jolín, esto de verdad que estaría vanagloriado en cualquier otro sitio de España, ¿no? Oye, y vamos a darnos tiempo, ¿no? Ahí están, y yo creo que Rocío está haciendo muy buena labor,
muy esperanzador,
¿no?,
el que tenemos entre manos. Pero sí es verdad que dentro de este Talent Edge, sabemos que ya fue la presentación en noviembre en Sevilla. Dices que una gran acogida, pero ¿tienes previsto ahora para este 2024 seguir con esas fases proyección?
Claro, date cuenta que esto al final es una cosa continuada. Es decir, nosotros, Dios mediante, abrimos comunicación con la Universidad de Huelva, espero que pronto, ¿vale?, y con el ayuntamiento, porque esto es algo que tiene que estar apoyado, lógicamente, por las personas que realmente van a llevarlo también a efecto, ¿no? Entonces, bueno, en Huelva estamos dando pasitos, ya te digo que ahí también nos están ayudando mucho desde la Lonja, y bueno, entonces, pasos se van a ir dando en todas las ciudades. Va a haber una gran presentación el 26 de abril, efectivamente. Ahí vamos a sentar a más de 500 estudiantes de tres carreras, principalmente de tres áreas, no tienen que ser de universidad, sino estoy hablando siempre de ámbito educativo completo. Personas de finanzas, recursos humanos y marketing, es decir, carreras o formaciones que no son tecnológicas, es decir, que no son informática. Y vamos a sentarlas para contarles desde el otro lado la experiencia personal de personas que han estudiado esas carreras y que han llegado al mundo de la tecnología siendo líderes, ¿no? Entonces, el hecho de que a ti te cuenten tu vida, ¿no?, tu experiencia vital, profesional, yo creo que a los chavales les va a abrir un poquito la mente y decir, oye, ¿por qué no yo, no? Es decir, eso también lo puedo conseguir yo. Si la ha conseguido esta persona, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Pero aparte, en paralelo, en todas las ciudades...
Estamos... De Andalucía, en principio, ¿no?
Sí, este año, sí, porque además, yo te digo, como esto es un tema de personas, tenemos que hacerlo bien, y para hacerlo bien no podemos expandirlo. Es decir, cada año se va a hacer una comunidad autónoma, si Dios quiere, ¿vale? Empezamos en Andalucía, y aquí la idea es que en este año lo que hagamos es sembrar en toda Andalucía, ¿va? Y en Huelva, el evento que te he comentado que hoy sale a la luz, ¿vale?, hay un gran evento de inteligencia artificial de Microsoft que se hace mundialmente, y se hace el 8 de abril, no, en marzo, perdón, el 8 de marzo, no me quiero equivocar, el 8 de marzo, y por primera vez en Andalucía se va a hacer en Huelva, ¿vale? Se va a hacer en Huelva, se va a hacer en la Lonja. Y...
De innovación, estamos hablando de ya
de innovación.
Estrenar, digamos, ese espacio.
Sí, además muy, muy orgulloso, porque al final eso es algo que en Andalucía estaba, en Madrid, Barcelona, Valencia creo que era, y bueno, en el mapa ya sale un punto más, y ese punto es Huelva, ¿eh? Ya desde el sábado está ese punto de y hombre, es un evento muy interesante, que es un evento de orientación, es decir, siempre asociado a lo mismo, ¿eh? Vamos a llevar la inteligencia artificial al uso más natural.
Claro, porque no, ya la inteligencia artificial ya parece que está presente en nuestras vidas, pero no sabemos todavía cómo
porque
el
no
manejo de esa
Menchu, eso es, tecnología. Porque no está naturalizado. Es decir, una inteligencia artificial, muchas veces nos creemos que es algo que da vuelta, que nos va a hablar y que... No, mire usted, la inteligencia artificial me la puedo llevar a mi terreno de juego, me la puedo llevar a mi día a día, que me haga eficiente algo. Y la inteligencia artificial no me va a quitar el puesto de trabajo, me lo va a quitar quien lo use. Con lo cual, lo que tenemos que aprender es a usarlo. Eso es el tema. Entonces,
claro, todo puede ser mensaje, bueno o malo, depende de quién use, claro, esas sí, herramientas que son tan necesarias para facilitarnos, en definitiva, ¿no?
Es un tema de eficiencia. Es decir, si lo que me va a quitar es aquellas cosas ineficientes, pues por eso tengo que saber no de la tecnología, sino de lo mío. Porque la inteligencia artificial lo que va a hacer es, tú vas a tener que saber preguntar, y para saber preguntar tienes que saber naturalmente, de forma natural. Y ahí es donde tenemos que trabajar con los chavales, desde la base, desde los padres, desde bachiller, porque es, ya está aquí, ¿no? Yo creo que vamos tarde, pero vamos, oye, que ya es un ejercicio, ¿no? Ir.
¿Y cómo se uno se puede, bueno, pues ya sentar un poco para ir con el tiempo conociendo cómo va progresando este proyecto? ¿Tienes unas expectativas de evolución, sí, bueno, de resultados?
Sí, vamos, la idea es que en este primer año, le llamamos que es el año de la orientación pura, que es sentarnos con centros educativos e ir inoculando, metiendo en la formación ciertas formaciones que consideramos que dan mayor empleabilidad, una cosa muy concreta, es decir, unas tecnologías muy concretas que ahora se estudian otras y a lo mejor estudiando esa el chaval sale con el estudiante sale con una posible empleabilidad mayor. Entonces eso es lo que vamos a hacer durante este año. Este año es sentarnos con las universidades, presentar el proyecto y decir, mira, en mi opinión, lo que yo daría, sentándonos con profesores, es decir, nosotros en FP, por ejemplo, estamos sentándonos con los profesores, viendo la materia y con ellos diseñando cuáles son la parte de tecnología que creemos que se tienen que apoyar para dar la asignatura. Porque al final ahí el chaval aprende, ese estudiante aprende del negocio, es decir, si está en recursos humanos, de recursos humanos, y de la tecnología que lo lleva asociado. Con lo cual, claro, cuando sales, para la empresa que está esperando ese tipo de recursos, es brutal. Estamos hablando de una empleabilidad altísima.
¿De resultados hablas del 100%?
Bueno, es que hay asignaturas. Mira, yo te voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros tenemos un centro, hablando con un centro de FP, que van a incorporar en su formación, ¿vale?, una formación concreta, es decir, dentro de su ciclo lo van a apoyar en una tecnología concreta, ¿vale? En este caso, Business Central, bueno, la que sea, una tecnología. Todos esos chavales, todos, van a salir 25, ¿vale? Tienen trabajo. Esos concretos ya están... pero es normal, porque es que el agujero que tenemos las empresas de tecnología es tan enorme a nivel nacional e internacional. El problema es tan grande que cuando tú le dices a las empresas, oye, ¿qué os parece hacer práctica? No, práctica no, que los contrato. Si es que
con colocación vienen, segura.
Claro, exacto, porque es que vienen con un conocimiento que nos vale. Y después nosotros complementaremos esa formación, ¿no? Pero, y por eso te digo que es un proyecto que no está asociado a una empresa, que es un proyecto de personas, porque al final, como yo digo siempre, jubilarnos queremos jubilar a todo el mundo. Entonces, ¿sabes? Es decir, cuando nosotros nos jubilemos, necesitamos que haya en el canal, en la parte de educación, una orientación muchísimo más clara hacia la consulta, porque se sigue pensando que la tecnología es solo de informático.
Hay que ir ya sobre el terreno. Y hablabas también, comentabas en otros programas y en otros foros, lo importante que es, bueno, la empresa Microsoft, ¿no? En este momento es un aliado también,
bueno,
del proyecto.
Vamos, está claro que siempre es bueno tener... Hombre, a mí me preguntas tú, oye, José, ¿tú quieres tener a Microsoft al lado? Y no, por favor. No, por supuesto que sí. Uh-huh. Es decir, claro, es un aliado porque es un colaborador, uno más. Es decir, es un proyecto que sin las universidades no va a ningún lado, sin ayuntamiento y sin tampoco, porque al final ese apoyo se necesita, ¿vale? Sin la comunidad tecnológica, que somos las personas tampoco, y sin el fabricante tampoco, evidentemente. Si nosotros nos vamos a estadísticas, el fabricante más utilizado es en las empresas pymes y pequeñas, medianas y grandes empresas, es tecnología Microsoft. Entonces, podemos...
Hay que saber utilizarlas.
Yo te digo, podemos dar la espalda y decir... Para no, es que a mí me gusta más uno u otro, que no lo quito. Es decir, pero si nos vamos a la practicidad del dato, ¿es interesante que esté Microsoft de la mano? Por supuesto. Es decir, es un orgullo que esté. Porque al final también te digo, pues Microsoft podía decir, oye, mira, ni Talent Edge, ni Talentón, ni leche, ¿no? Y sin embargo está. Y está con nosotros porque él tiene el problema realmente. Es decir, al final es un problema que sabemos desde la comunidad que se da y sabemos que existe. Entonces sí es verdad que en este caso, y hombre, es una suerte también, ¿no? Es decir, todos los máximos responsables del ámbito educativo de Microsoft, todos están metidos en el proyecto. Es decir, metido me refiero a ayudando. No en la propia organización.
Por eso que hay muchos que participan, ¿no? En ese mismo fin.
Sí, sí, vamos, de hecho, esto ya es la comunidad tecnológica. Es decir, si te vas un poco a redes, a LinkedIn y demás, te vas a dar cuenta cómo esto es muchas personas las que estamos. Porque no sería lo que hemos estado haciendo durante 3 años, que lo hemos hecho dos locos, nos podríamos llevar toda la vida haciéndolo. Si seguimos dos locos. No, este paso hay que darlo y hay que darlo a lo grande.
Porque líneas de actuación, como ya nos vamos quedando sin tiempo, José María, pero sí es verdad que son líneas de actuación que estáis implantando en toda Andalucía, en toda, dándolo a conocer en todas las provincias, pero bueno, que ya desde noviembre estáis ya abriendo, ¿no?, ese abanico.
Ya te digo, vamos, de hecho, la idea es empezar lo que estamos haciendo desde noviembre. En noviembre se le da visibilidad y a partir de ahí no hemos parado de hablar con universidades, con centros educativos. Y el proyecto ya está consolidado, es decir, realmente ya tiene puntos concretos los que consideramos que pueden ser de valor. También te digo, vamos a empezarlo.
Pero ya las líneas de actuación están diseñadas.
Llevamos 3 años trabajando en esto, es decir, que esto no es de un día para otro. Entonces, sabemos dónde vamos a actuar. Después vamos a estar cerca del proceso, que es una de las únicas exigencias que nosotros hacemos, porque es, nosotros no llegamos y no. Es decir, llegamos y acompañamos. Y vamos a ver resultados, porque pueden no estar esos resultados. Es decir, podemos estar errados en ciertas cosas que tendremos que corregir.
Sobre la marcha se va ya tomando forma. Pero sí que hemos podido, por lo menos, diseñar el contenido de Talent Edge. Y que, como dices, el 8 de abril, pues... No, el 8 de marzo, aquí en Huelva. El 8 de marzo, pues estaremos con esa oportunidad de hacerlo más visible en ese gran espacio que es la lonja de innovación en el puerto de Huelva. Gracias, José María.
Gracias a vosotros siempre.
Pedraza, un placer.
Un verdadero orgullo estar aquí.
Tenerte en tu casa.
Exacto.
Y gracias a todos por vuestra atención. Ya sabéis, bueno, pues el empleo también puede mejorar y darle también esa calidad que todos ansiamos. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.